the one thing in my way.
Buenas noches, es jueves 25 de noviembre 2021. Estáis escuchando Cuac FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Nuestro amigo Mitch les recomienda apagar sus cigarrillos y si quieren aprovechen para dejar de fumar. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o por internet cuacfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos en Boxes, programa número 12 más 1. De la décima temporada, como siempre, aquí a la derecha, a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, don David López, buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Ya tenemos un montón de gente aquí en redes, ¿eh?
Ya, pero es casi tan antes que empecemos nosotros el programa.
Sí, sí, mira, tenemos a Yu, está Lalu, y está Iván Carmona, está Carmona, el señor Lolecho, ¡hombre!, está don Julio, de Motor Gallego, y más gente que nos está... Pero bueno, estos son los que ya van comentando y dando las buenas noches.
Y tenemos a Marta, que también quiere saludar a los otros lados de la pecera. Marta Gómez, de Working, buenas noches.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Enboxes. Ahí, y a vosotros
bien.
También.
Ah, vale, nosotros también somos amigos, ¿no? Vale.
Nos damos por saludados. Bueno, oye, ¿qué es esto que hay aquí?
Espera un momento. Ahora te digo lo que es.
Dios, me tiene nervioso.
Me tiene nervioso, pero espera un segundo. Porque tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, de la app de nuestro amigo Marcial. Y hoy tenemos que saludar a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, en el 93.8 FM y en siberiafm.com, que hoy se incorporan también a escuchar nuestro programa de Enboxes. Un saludo fuerte para Vitoria. Y la amiga Begoña, que también es la que hizo posible todo esto. Así que, bueno, me decías que es esto que tenemos aquí.
Sí, tenemos aquí un papel.
Tenemos aquí un papel que lo vamos a enseñar ahí al Facebook,
Pero me voy a acercar.
Sí, mejor acércate allí para que se enfoque bien cerquita y cercano, ahí. Bueno, pues ¿esto qué es? Esto es nada más y nada menos que una recogida solidaria de alimentos que organiza la octava papanuelada motera en colaboración con Enboxes en Working y toda la familia motera solidaria de Coruña, alrededores y el que se quiere incorporar, que realizaremos el 10 y el 11 de diciembre, viernes y sábado, en el Centro Comercial Los Rosales, en Coruña, desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche, en la planta alta del Centro Comercial Los Rosales.
Y le recordamos a la gente que no es solamente alimentos, no, sino también artículos de aseo e higiene personal. Cepillos, pasta de dientes, desodorantes, jabón, champú, ¿no?, cremas, bueno, todas esas cosas.
Esas cosas que son muy necesarias. Es a beneficio de la Cocina Económica de La Coruña y del Hogar Sor Eusebia. Recordamos, viernes 10 y sábado 11 de diciembre. Os esperamos ahí, ya sabéis, del primero al último.
Os necesitamos.
Colabora. El que no sé si va a colaborar es don Luis Carré, porque creo que está un poco lejos. Don Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí que se le escucha lejos, ¿eh?
Pero, ¿me escucháis bien?
Sí, perfecto. Sí, sí.
Alto y claro, va. No te muevas de ahí.
Alto y claro, va. Cambio.
Me atornillo a la silla donde estoy sentado.
Exacto. Ahí, quieto, que tienes cubrición ahí.
Ahí. Atornillo a la silla y quietecito. Y si hace falta que pues, te pie también.
De una manera u otra voy a intentar colaborar, porque es muy importante la labor social, porque sobre todo en estas fiestas, que bueno, me incluyo entre este grupo de gente, que somos muy afortunados, ¿no?, y podemos tener unas navidades bien cómodas, pero bueno, no todo el mundo se lo puede permitir y, oye, creo que es unas fiestas que todo el mundo necesita y debe tener. Entonces debemos aportar nuestro granito de arena.
Exactamente.
En lo que se pueda.
A beneficio del hogar Sor Eusebia, que hacen una gran labor, y de la cocina económica, que también hace una gran labor en Coruña.
Cuidado, cocina económica, que lleva desde 1886, ¿no?
Dios, 1800, eso son ya ciento... ¿Cuántos?
Ciento y un pico, ¿eh?
Ciento y pico años ya en la cocina económica, una barbaridad. Bueno, vamos ya, bueno, el momento bache casi lo vamos a dejar para después, porque tenemos ya, creo que tenemos a nuestro becario Junior ya al teléfono.
No sé si está el teléfono, pero el pitazo que me acabo de meter.
Avisa de que está el teléfono.
Tengo un ruido que no controlo.
Iván Carmona Junior, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, sí que está. Nada, bájale ahí un poquito la potencia, porque creo que Iván también entra con mucha potencia y con mucha fuerza. ¿Qué tal, Iván?
Bien, bien.
Bien. ¿Qué tal los exámenes el otro día?
Ah, bien, bien.
Bien.
Bastante bien.
¿Tenemos la nota ya o todavía no?
No.
Bien,
vale. Ya está.
No, vale, vamos bien, dejarlo. Perfecto, no preguntamos nada más.
Tampoco vamos a tener que meter el dedo en la llaga.
Efectivamente. Bueno, estamos contentos porque la carrera de Qatar fue memorable para nuestro piloto Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que, bueno, creo que no hay palabras para describir lo que pasó.
Sí. Bueno, entonces ya acabamos la crónica, si no hay palabras.
No. Solo hay que decir que a ver, que está a la altura de los mejores y que ha demostrado que si tiene un buen coche que puede hacer muchas cosas. Porque ha guardado ese neumático, lo ha cuidado. Brutal. Mejor que Checo incluso.
¿Cuántos pinchazos hubo?
Hubo el de Bottas, Latifi, Russell...
Y todos con vueltas similares a las de Fernando.
A las de Alonso, sí.
Y Ocon, creo. Ocon también tenía bastantes vueltas.
Sí, y Stroll creo que tampoco paró.
Y lo supo gestionar. Eso también forma parte de un buen campeón del mundo, ¿no? Que sabe cuidar el coche.
Sí, con Checo detrás. Sí. Volando.
Bueno, de todas formas, a ver, ya la pole fue para Hamilton y sancionaron a Verstappen y a Bottas por que tuvieron un problema con las banderas amarillas.
Sí, bueno, también investigaron a Carlos, pero él dijo que levantó y debieron de mirar la telemetría y vieron que levantó y Bottas no levantó con banderas amarillas solo, pero sin embargo Verstappen... Creo que era con doble bandera amarilla, por eso le metieron 5 puestos y a Bottas 3 por el pinchazo de Gasly.
Bien, o sea que la sanción está, a tu parecer, está bien.
Sí, a ver, según el reglamento es correcto, lo malo es que tardaron mucho, a una hora de la carrera, 50 minutos la publicaron.
Vale, o sea que eso ahí para poner nerviosos a los pilotos.
Hombre, deberían haberlo puesto antes, bien, pero es que alargaron. Eso debería...
Yo lo que entendí es que resulta que esa bandera no debía de estar, porque al parecer el coche ya está después de la línea de... Bueno, no sé, o sea, la línea de final, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que no debería estar, según no sé qué apartado, sí que debería estar, es que la sanción no estaba tan clara y no se aplicó así, ¡pum!, automáticamente.
Vale. Sino que porque había vídeos que ponían que estaba la recta.
Iván, yo creo que deberías de comentarle aquí, porque Julio de Motor Gallego nos comenta, Alonso es... Bueno, voy a omitir lo otro que dice, un maestro. Pero es que ahora más abajo, bueno, Vanessa nos saluda, buenas noches familia, buenas noches Vanessa.
Hola Vanessa.
Y Julio vuelve a decir, Verstappen fue un misil, le levantó las pegatinas a Alonso.
Ya bueno, pero es un Red Bull y un Alpine.
Ahí, esa es la respuesta.
Yo creo que a igualdad de máquinas, otro gallo cantaría.
Hombre, ahí a igualdad de máquinas, la pelea por la victoria o por el campeonato ya sería diferente. Sí. Yo creo que igual no eran dos, eran tres.
¿Qué te pareció el circuito?
Muy bueno, mola mucho en quali, sobre todo vuelta única.
Hoy hace 9 años de, para mí, una de las mejores carreras de Fernando Alonso. Ajá. La de Brasil 2012, que bueno, perdió el título, pero yo creo que esa carrera, si nadie la ha visto, la debe ver. En confinamiento la pusieron en el canal de YouTube de Fórmula 1, totalmente gratuita. ¿Ah, sí? Así que echarlo en vistazo.
Sí, está.
Estuvo y ahí se ve a Fernando Alonso que fue en esa carrera contra volante Ándola.
Sí, en la salida de la curva después de Senna, después de la curva de Senna.
Sí, de Senna. ¿Sí? En mojado, creo que iba con slicks o una cosa así, una burrada.
Con duro, sí, creo que iba.
Así que cuidado, ¿eh? Eso se vio ahí quién es Fernando Alonso.
Y vete teniendo suerte, como no.
Mira, nos comenta sí. Julio, menos mal que decían que era un circuito que no se podía adelantar.
Sí. También es verdad.
Sí, porque Alonso creo que pegó un buen adelantamiento en la salida ya, ¿no?
Sí, sí, el exteriorazo a Gasly le dolió, yo creo, a Gasly un poco.
Sí. Yo también, yo vi así que la gente decía, bueno, no se puede adelantar y tal. Y yo no lo veía tan, o sea, no digo que fuera fácil, ¿eh? Porque no es fácil un Fórmula 1, pero no sé, la gente creo que lo exageró el problema. Al final se vio que hubo bastantes adelantamientos. O sea que... Lo único que sí que no me gustó del todo fue el tema de Fernando Alonso, que yo creo que rinconó demasiado Verstappen, teniendo en cuenta que Verstappen estaba jugando el Mundial.
Sí,
imagínate
sí.
Que se hubieran tocado y eso sería un poco mal, pero bueno.
Pero lo de arrinconar Verstappen tiene práctica.
Sí, sí, sí. No, Verstappen también arrincona mucho, es decir, o sea,
sí.
Pero bueno. Sabes que ahí hay que tener cuidado, porque cuando no te juegas el título y estás con lo que te juegas el título, al final sin querer puedes decidir, ¿sabes? Que yo creo que Fernando ahí no lo vio directamente, justo giró y tapa la curva y de repente se lo habrá encontrado. Sí. Y ya está, no creo que lo hiciera mal así. O sea, así como así sí. Que algún piloto que dices tú, creo que lo hace un poco
a mala fe.
No a mala fe, pero bueno, en plan, como que no me importa, aparte de que voy, yo creo claro. Que Fernando es uno de los que más respeto.
Es limpio.
Fue porque sería, fue la salida y bueno, ahí también era que de noche yo creo que no habrá la misma, aunque haya focos. Pero igualmente, bueno, al final no pasó nada y es lo que importa.
Efectivamente. Bueno, al final, bueno, triunfo de Hamilton, Verstappen segundo. Tercero Alonso, que decía que estaba nervioso en el podio, que no sabía qué hacer. Claro, ya no se acordaría.
Siete años. Julio, tiempo? Verstappen y Alonso, de lo mejor en el cuerpo a cuerpo. Hamilton, mucho menos.
Hamilton, ¿vosotros queréis que se retirara ya o renovó la próxima temporada? ¿Cómo está la cosa?
Hamilton va a ir ahí, que le den un coche y ya está. Se va a quedar. Es decir, no se va a retirar por ahora Hamilton. Es decir, también a ver si se retiraba este año. Decían que no voy a renovar. Ya lo hizo este año, apretó para que le dieran las condiciones que él pedía.
Más pasta.
Pero claro, igual el año que viene va Russell ya no es como Bottas, igual dice, pues...
Me come las papas.
Tengo mis 7 o 8 títulos, me voy.
Bueno, yo os digo una cosa. Yo he visto el patio. Yo creo que se llega a la última carrera a Abu Dhabi empatado.
Sí. Empate. ¿Ah, empatado, sí? Sí. Es yo que si que Hamilton sí. Gana en Jeddah, o Jeddah, o como se llame, bueno, este circuito que para mí va a ser una porquería, pero bueno. es que no se va a poder adelantar. Casi.
Pero es nuevo.
Sí, bueno.
Sí, muy nuevo, de hecho. Yo creo que...
Lleidará, llegará, no se sabe.
Alguno creo que va a ser tan nuevo que va a tener que ponerse a ayudar. Nos van a tener que dar
Corea 2010. Tal se cual. Viene Corea 2010.
No. Tal cual.
Pero, a ver, es dentro de 2 semanas, ¿no? Esta semana no hay carrera y es la que...
Sí, la siguiente. Y el asfalto lo pusieron la semana del Gran Premio, creo, de Qatar.
O sea, ¿esta semana pasada?
Yo creo que sí, o al menos la última capa. Yo estuve viendo imágenes y, bueno, aún le quedaba. Sí.
Bueno, pero ahí, como hace calor, seca pronto el asfalto.
Claro,
ahí
fue bueno,
pero los Millonetti sí que le dieron un bien, porque... Ahí, ahí. 2 semanas antes o 1 semana antes del Gran Premio de Qatar estaban los boxes sin construir. Nah. Y a la semana siguiente estaban todos.
Ahí no hay problema.
Por fuera, al menos.
Bueno, chicos.
Y en 2 horas lo remodelan.
Exactamente. Chicos, Iván, que mañana hay examen.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Mañana de qué?
Francés.
¿Cómo ponle un francés?
Tengo examen de ayudar a Gasly con las estrategias.
Ahí, muy bien. Ah, ese me gusta.
¿Y cómo se dice eso en francés?
Hombre, ahora mismo.
Creo que se corta la conexión.
Sí, no se escucha nada bien.
Tenéis poca cobertura ahí ahora.
Pipi.
Bueno, Iván, suerte para mañana con el examen de francés.
Gracias. Y dale duro.
Es fácil.
No parece muy difícil. No parece muy difícil.
Vale. Bueno, bien, bien. Venga, un abrazo, Iván Carmona Junior. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Suerte chao. Mañana.
Luis, un abrazo y suerte todo. Mañana.
Eso, suerte. Gracias. Para el chao.
Yo os digo una cosa. Si es la mitad de bueno en los estudios, como es en el karting, lo de mañana.
Está chupado.
No tiene mallado.
Está chupado, vamos.
Mira, nos comenta Ramiro Fandiño Vázquez. Hola, desde Narón, este fin de semana Escudería Moeche hace una ruta turística. Ah. Antiguos Rally Social. Un saludo.
Ah, pues eso no lo tenía yo en la agenda apuntado.
Y el señor Lagarto.
¡Hombre!
A ver cuando hablamos de las clásicas. Esa. Día 4 de diciembre en Snelle.
En Snelle, sí, señor.
No, es Snelle, sí, perdón.
La semana
Cross y Enduro.
Sí. Que he visto una foto de una derby que tiene restaurada ahí el
no, amigo Lagarto. Cuidado, ahí hay material.
Sí, tiene mucho. Lagarto, tienes que venir un día al programa. Ya te hago el ofrecimiento aquí directamente.
Públicamente.
Sí, públicamente, así, ya.
Le lanzas el guante públicamente.
Le lanzo el guante públicamente. El problema es que no podemos traer para aquí una moto de las de él, porque trajimos una de las pequeñitas de Fran 22, porque es pequeña.
Bueno, pero yo creo que...
va a ser complicado.
Pero igual podemos ponerla en otro sitio.
Ah, bueno, si no, se le buscamos un sitio.
Claro.
No hay problema, ninguno. Se le busca un hueco y ya está.
Vale, si no, pues... tiramos un par de tabiques y ya está.
Uy, aquí hay primicia. Acaba de entrar una noticia de última hora. ¿Cómo era?
Atención. Salta la noticia en boxes.
Salta la noticia en boxes. Maite.
¿Qué dice Maite?
Ya os digo que es mucho mejor en el karting que en los franceses.
No nos digas eso, por Dios.
Ya le preguntaremos la nota el próximo jueves, entonces. Ya sabemos que es campeón gallego de su categoría, pero a ver...
O sea, bueno, que...
Pues... Y en francés también es de categoría.
También, sí. Bueno, vamos con el siguiente, en este caso, la siguiente invitada, y para eso nos vamos a poner
Luis,
de pie.
Exacto, ponte de pie.
Luis, ponte de pie.
Me pongo de pie. No sé si habéis escuchado cómo se ha movido la silla.
Ponte de pie, porque para recibir a una campeona de Europa de copilotos hay que ponerse de pie. Doña Sara Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Que sepas que estamos de pie para rendirte honores.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Pero no lo merezco.
Sí. Mereces no? Eso y mucho más. Bueno,
muchas gracias.
Con Sara Fernández, que está en Escobedo de Camargo.
Sí, exacto. Sí.
Es una pequeña población de más o menos 1.425 vecinos, muy cerquita de Santander.
Sí, exacto, a las afueras de Santander.
Bueno, ¿tú naciste ahí o vives ahí ahora?
Bueno, yo nací en Santander, pero bueno, porque todos los niños aquí nacemos en Santander, claro. Pero sí que vivo ahí, trabajo ahí, o sea, entreno ahí, toda mi vida la tengo ahí.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que hay raíces de aficionados al rally en Escobedo o cómo te metiste tú en este mundillo?
Bueno, no, la verdad es que no. Más que nada me metí un poco pues por mi familia. Mi padre fue subcampeón de España de motocross, luego mis hermanos también compitieron en motocross, yo entrenaba con ellos en moto y bueno, pues todo así nos fuimos, toda la familia pues estábamos muy metidos en el mundo del motor, sí. Pero sí que es cierto que yo empecé a ir a ver los rallies desde que era pequeña, pues con amigos de mi padre y como que me empezó a gustar más las cuatro ruedas y al final pues mira, dije, a mí lo que me gusta son los coches.
Claro, en las motos hay que trabajar más.
Sí, la verdad es que sí, las motos físicamente es bastante muy duro, al final la carrocería eres tú, sí. Cada vez que te caes pues son lesiones, sí. Tienes que estar físicamente muy fuerte, digamos que es otra manera, ¿no? Al final necesitas una preparación de todo el año, sí. Al final es más difícil, ¿no? Pero sin embargo, pues los coches, pues bueno, yo creo que te permite un poco más y luego si tienes algún golpe o algo, es muy difícil que te hagas daño, ¿no? Yo creo que es más seguro.
Sí, de hecho, con Efren, creo que fue en el 2019 en Polonia, ¿puede ser? ¿Tú esperasteis una castaña?
Sí, ahí la verdad es que sí que tuvimos un golpe bastante fuerte. Fue un golpe ayer en un rally de tierra en Polonia, que bueno, la verdad es que particularmente son rallies bastante rápidos. Sí. Y bueno, íbamos luchando por la cabeza de la R2 y al final pues son cosas que pasan, ¿no? Que al final que cuando vas con el cuchillo entre los dientes pues siempre tienes el riesgo, ¿no? Y mala suerte pues que tuvimos una salida de carretera en quinta y bueno, afortunadamente no nos pasó nada físicamente, o sea, nada, lo único que fue es el daño material, ¿no? Que bueno, el coche quedó destrozado. Pero bueno, hoy en día con todas las medidas de seguridad que hay, pues podemos decir que vamos muy seguros dentro de los coches.
¿Esa fue quizá a lo mejor la castaña más gorda que te pegaste o recuerdas alguna más?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Fíjate que ha sido la más impactante, o sea, de porque hay veces que igual puedes dar vueltas de campana, sí. Pero bueno, no vas en quinta, ¿no? Pero dar vueltas de campana en quinta ya
es el tope,
sí,
¿no?
Que sí, impresiona muchísimo más. Además es que eso, aquello era como una lavadora. Nada más que dábamos vueltas y yo solo pensaba, por favor, quiero parar ya, ¿no? Que esto pare. Y sí que es cierto que es la más fuerte que he pegado, porque luego sí, a ver, en Canarias tuvimos también un golpe así contra un árbol. Uh-huh. También íbamos rápido.
Te iba a decir, en Canarias ¿Y cómo es de repente, ¿no? De ese momento duro, ¿no? De un rally donde sufriste un golpe hace unos años, a ser el rally de este fin de semana donde os dio muy buenos resultados, ¿no?
Sí, además, de hecho, pasábamos por esa curva en carrera. Pasábamos por esa curva. Y en la primera pasada de tramo sí que tuvimos una librada unas curvas antes. Que dije, yo pensé, Dios mío, no puede ser. Otra vez
mi madriña te persigue, ¿no?
Sí, la maldición del tramo. Pero sí que, por ejemplo, la teníamos anotada, la teníamos además recuerdo que era una derecha 8 larga K con golpe. O sea, el golpe. Para recordarnos.
para poner la anotación del detalle, ¿no?
Sí. Mira. Al final esas cosas ayudan, porque en carrera vas tan concentrado que igual no te das cuenta. Y cuando ya quieres llegar, ya dices, ahí va, si esta era la en la que chocamos. Así que si lo anotas en las notas es como que, bueno, que ya vas preparado. Claro.
Mira, Iván Carmona dice, enhorabuena Sara, por ese campeonato. Da gusto oírla cantar notas.
Ah, pues mira, Iván Carmona es copiloto también, o sea que... Bien.
Jolín, pues lo agradezco muchísimo, porque además cuando tus compañeros de profesión te felicitan y dicen lo bien que lo has hecho, ¿no? Pues al final, jolín, cuando viene una felicitación, viene de alguien que también se sienta a la derecha y sí. Que también sabe lo duro que es llegar hasta ahí, pues la verdad es que hace muchísima más ilusión.
Desde luego que sí. Mira, yo recuerdo que en algún comentario que pusiste en redes sociales que tú no ves la carretera porque vas sentada muy bajita, ¿no? O sea, es verdad, ¿no? ¿Tú no vas viendo la carretera?
Puf, es difícil. Igual en algunas zonas sí que puedes llegar a ver, sobre todo si va el tramo va subiendo, sí que, bueno, ahí depende. Uh-huh. Si es a lo lejos y hay metros y la curva, hay bastantes metros, sí que consigues ver. Sí. Pero todo depende del ritmo del tramo. O sea, al final es muy rápido, vas tan concentrado en las notas que te guías un poco más por las inercias más que por eso, y sobre todo pues vas sintiendo el coche cuando frena, cuando no, entonces te vas guiando un poquitín más por eso. Pero sí, hay veces que no me doy cuenta de nada, pero bueno, otras veces que al final... A ver, lo bonito también es ver algo, ¿no? Yo siempre digo que, jolín, al final si vas ahí dentro y no consigues ver nada y no quieres saber nada del mundo, es como aburrido, ¿no? Al final lo que gusta también pues, es ver un poco.
Entonces, ¿te gustaría más esta nueva posición que dicen que lo van a aplicar los copilotos más altos? Creo que es por normativa, ¿no? Y por el tema de las baterías.
Pues yo eso lo veo mal, porque yo, por ejemplo, me gusta ir muy atrás y abajo, porque me siento como más segura, ¿no? En el momento que a veces me ha tocado correr con coches que iba demasiado adelante o demasiado arriba, es como una sensación de inseguridad, porque parece que estás ahí expuesta, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no me gustaría mucho esa posición. Sé que hay copilotos que se han quejado, que no les parece incluso cómoda, ¿no? Esa nueva posición. Pero bueno, al final yo también soy pequeñita. Entonces, para mí seguro que sería mucho más fácil adaptarme que cualquier otro copiloto que mira 1,80.
Claro, es lo que te iba a decir. Claro, tú te adaptas bien. Si eres pequeñita, enseguida te colocas en el coche. Mira,
es la suerte mía, que claro, soy pequeñita y peso poco. Entonces, claro, para los equipos es genial. Claro.
Mira, empezaste en los rallies siempre de copiloto, ¿no?
Sí, empecé como copiloto. Uh-huh. Sí que es cierto que también he hecho algunas pruebas de montaña y sí que también he corrido, tengo un Ford Focus mío en propiedad. Uh-huh. Y con él corrí la Copa Vasco Navarra de la Ford Focus, que es en tierra. Uh-huh. Y el 2019 pues hice esa temporada y bueno, también he corrido algún rally de asfalto, pero bueno, poca cosa, más que nada es pues como me lo tomo como hobby para divertirme y bueno, pues porque al final pues me gusta también conducir, ¿no? También tengo un car, suelo ir mucho al karting con mis amigos y bueno, al final intento hacer un poco de todo, ¿no? Pero la verdad es que al final el programa de FREN, un programa internacional, te lleva muchas horas, muchas semanas y al final ahora mismo es mi prioridad.
Mira, ahora que comentabas así, que con el Ford Focus que hicías tierra y hiciste algo de asfalto, ¿cuál te gusta más, la tierra o el asfalto?
Uy, la tierra. Yo soy más de tierra.
La tierra, ¿no?
Seguramente pues porque de pequeña siempre estaba con la moto de motocross y no sé, el feeling con la tierra me gusta más. Aparte que siempre tienes más margen de... más margen de no equivocarte, ¿no?
De quizás corregir.
Eso es, sí, de corregir. Al final el asfalto tienes que ser muy técnica, tienes que hacerlo muy bien, tienes que frenar muy bien, exacto. Y el momento que te pasas un poco ya es difícil salvar una situación, ¿no? Pero sin embargo en la tierra, pues bueno, siempre puedes equivocarte que más o menos puedes arreglarlo, ¿no? Y luego pues que también, no sé, me resulta más divertida.
Mira, tú ganaste la Copa Suzuki con un piloto gallego, con Adrián Pérez, después corriste con Ángela Vilariño, dos mujeres. ¿Qué tal os llevabais ahí?
Ay, muy bien, muy bien.
¿Sí?
La verdad es que Ángela me sorprendió porque no nos conocíamos y bueno, empezamos a correr juntas y vi en ella una persona con la misma pasión que tengo yo. Al final se nota cuando una persona viene de una familia de carreras,
sí,
de que lo ha tenido desde niña, que al final se ha criado en los circuitos, en los rallies, y al final, digamos que las dos teníamos la misma forma de pensar, ¿no? Y de afrontar las carreras. Además, es una persona súper tranquila, digamos que tiene mucha paciencia, o sea, a la vez conducir y conduce muy bien, tiene mucha técnica, y esas son cosas que me gustaron muchísimo de ella, y pues sobre todo eso, la manera de gestionar las carreras, de... Jamás yo la vi nerviosa, siempre controlaba bastante la situación. O sea, la verdad es que es una persona súper profesional dentro del coche.
Toda la familia.
Mira, nos pregunta Joan Soché, Taboada, por redes sociales, ¿cómo compaginas trabajar y correr? Porque
es verdad.
ERC son varios días.
Sí,
entonces,
sí,
claro, ¿cómo compaginas una cosa con la otra?
Pues mira, pues muy difícil. Tengo un negocio familiar. Bueno, mi familia y yo tenemos una ganadería de vacas de leche. Uh-huh. Y bueno, lo bueno que al final, que cuando me marcho, pues entre mis hermanos y mi padre, pues bueno, nos organizamos todos un poco, ¿no? y que pues al final es lo que tiene, ¿no? Ser autónomo pues claro, tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Que al final te pones tú los horarios y te pones un poquitín tú los días que puedes trabajar y que no. Pero bueno, gracias a ellos que al final también se sacrifican por mí, ¿no? Claro. Yo en su día cuando era más niña me sacrificaba también toda la familia para ir a las carreras de mis hermanos y bueno, pues ahora la manera también ellos de devolverme el favor, ¿no? Pues es echándome una mano, ¿no? Pero es súper difícil. Yo la verdad es que me siento afortunada pues porque al final trabajo con mi familia y, claro, y es el negocio familiar, pero si no sería totalmente imposible compaginar un trabajo normal con tus 30 días de vacaciones, sí, para hacer un programa internacional es, vamos, es inviable.
Claro, porque tú ya a principios de año les pasas el calendario.
Le dice Joan, le dice, pues la ganadería son 365 días y 24 horas. O sea que sí, tiene mucho más mérito, sí, efectivamente. Porque a ver,
sí,
la ganadería no sabe de festivos.
No, no, es complicado porque son sábados, domingos, Navidad, Año Nuevo, claro, todos los festivos. Pero bueno, al final yo creo que estoy contenta, ¿no? Al final trabajar también es lo que te gusta y trabajar en casa, eso ya pues vale mucho, ¿no? Y sobre todo al final luchar por algo que es tuyo, ¿no? Que lo ves crecer y al final no cuesta. Si tienes que trabajar un domingo, pues al final pues se trabaja un domingo.
Bueno, una curiosidad que tengo yo. Tú ya llevas un tiempo corriendo en rallies y te llama Efren a ti, ¿no?
Sí.
Para que vayas de copiloto. Tú cuando recibes la llamada, pensaste, ¿y este quién es? ¿Este le conozco? ¿Va bien? ¿Va flojo? ¿Cómo va?
Pues mira,
porque yo ya llevo un tiempo en esto y me llama a mí.
Yo justamente estaba viviendo en Estados Unidos cuando contacté con Efren, me llamó, bueno, me escribió un mensaje y tal, y estuvimos hablando y me dijo que buscaba copiloto y que, bueno, que en principio quería hacer dos programas, que uno era el en Francia y el otro era la Copa Suzuki. Sí. Y de hecho solo habíamos hablado una vez en unos test que habíamos coincidido y vamos, no tenía muchas más referencias de él. Uh-huh. Sé que había estado corriendo con un Suzuki pues el último año que yo corrí con Adrián Díaz. Sí. Y bueno, sí que Adrián y yo habíamos hablado de que joder, este chico va bien, este chico lo va a hacer bien y tal. Y bueno, pues al final, pues mira, me lo pensé y me apetecía y me cogí las maletas y me volví para España y fuimos a correr la primera carrera en Francia y bueno, pues a partir de aquello, pues mira, salió bien y ahí hasta ahora.
Bueno, o sea que confiaste en él y dio buen resultado.
Sí, sí, además yo sí que miro muy bien con quién corro, ¿no? Con quién me subo, ¿no? Al final, pues siempre buscas a una persona seria y sobre todo que busque hacer programas, que no busque simplemente una carrera, dos carreras o algo. Al final a mí me gusta, lo que me gusta es competir. Me da igual que sea un Suzuki con R5, a mí lo que me gusta es ganar campeonatos. Entonces, al final, yo también quería un compromiso, ¿no? O sea, no sé, yo por suerte, por desgracia, siempre he tenido pocos pilotos, pero me han durado mucho tiempo, ¿no? Hemos hecho varios campeonatos y varios años y pocas veces he corrido con pilotos esporádicos, ¿no? Al final yo creo que, jolín, es bonito, ¿no? Cuando empiezas con alguien y trabajas y consigues cosas, consigues campeonatos. Al final de eso se trata, ¿no? De también de ser un equipo.
Efectivamente. Que por cierto, a Canarias casi se puede decir que llegasteis con lo puesto, porque gracias ahí a ese reportaje que se hicieron en televisión, porque si no, no había pasta para para correr la última carrera.
Sí, la verdad es que lo pasamos mal. No contábamos con la salida a carretera que tuvimos en Fafe, que tuvimos un golpe bastante feo y no contábamos con un golpe así. Y eso al final nos trastocó todo el año, ¿no? Todo. Y hicimos un gran esfuerzo personal para ir a Hungría y bueno, pues ya Canarias ya sí que se nos puso cuesta arriba, a pesar de que era la prueba de casa, ¿no? Claro. Y hubo por un momento en el que ya pues no contábamos con ir, pero yo al final, si te soy sincera, es que no me lo podía creer, digo, no puede ser, tenemos que intentar lo que sea, hay que decirlo en las redes sociales, hay que intentar buscar,
aunque sea nadando, vamos,
como sea. Sí, sí, yo estaba desesperada, yo quería ir porque, jolín, al final me dolía, o sea, no intentarlo, ¿no? Que por lo menos intentarlo, ¿no? Que al final un subcampeonato, pues, jolín, detrás de Andreas Mikkelsen, yo creo que es un puesto buenísimo, ¿no? Y que y que yo tenía la opción de ser campeona, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos como locos a trabajar y la verdad es que este mes ha sido una locura, ¿no? Buscando ayudas por un lado, por otro. Y gracias a Vicepresidencia y al Gobierno de Cantabria que me han apoyado durante todo el año y fueron los primeros que me llamaron y me dijeron, Sara, ¿cómo está el tema? ¿Qué necesitas? Y ellos me pusieron en contacto con la alcaldesa del valle donde yo vivo. Y bueno, enseguida buscaron una solución y mira, y al final pudimos ir, ¿no? Y la verdad es que fue increíble porque muchísima gente se volcó con nosotros. Hubo mucha gente que hasta con pequeñas aportaciones quería ayudarnos y la verdad es que eso ahí te das cuenta de realmente de la gran afición, ¿no?, que hay a los rallies aquí en España.
Muchísimas, hay muchísimas. Pero es una barbaridad. Mira, ¿planes ya tienes para el año que viene, para el 2022?
Bueno, pues ahora es tiempo de buscar sponsors y de trabajar para el año que viene, pero a ver, si os soy sincera, a nosotros nos gustaría por lo menos tener la oportunidad de probar en el Mundial, ¿no? A ver, es difícil porque económicamente pues es complicado, pero yo creo que deportivamente pues que podríamos estar ahí, ¿no?, en alguna carrera. A ver, son menos carreras que en el europeo, porque para el año que viene se estima que el europeo van a ser 9 carreras a descontar un resultado solo. Y sin embargo, pues en un World Rally Car 2 serían 7 carreras a descontar un resultado, entonces serían 6 resultados a retener. O sea, es muchísimo menos días. Al final, yo creo que podría ser factible, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en ello. Al final, los costes de correr con un R5 pues incrementan muchísimo, así que poco puedo decir que nosotros lo vamos a intentar y nos vamos a mover todo lo posible este invierno pues para por lo menos poder conseguirlo.
Bueno, ¿es más el salto del español al europeo que del europeo al mundial o cómo va?
¿Económicamente o deportivamente?
Económicamente hablamos.
Sí,
mucho más, ¿no? El salto del europeo al mundial,
sí.
¿No?
Sí, mucho más, porque estamos contando que en el europeo son rallies de 200 y pico kilómetros allá en un mundial a más de 300, entonces al final se incrementa el precio por eso mismo, porque son mucho más kilómetros. Que luego los rallies depende de los que escojas, al final si escoges los que están así en la zona europea, pues puede al final llevar un camión o no te va a costar lo mismo que el europeo, ¿no? Pero al final yo creo que lo que realmente incrementa es que son más kilómetros, más ruedas, más gasolina, ¿no? Y al final, pues, parece que no, pero va sumando y al
no
final
vais a
hace dinero.
Y ahora, no vais a la gasolina low cost vosotros,
¿no?
No. Mira, ahora no. Nos ponemos en la situación de que se han alineado los astros, como así tiene que ser. Exacto. ¿Cuál sería la prueba que más te gustaría disputar? O sea, de todo el campeonato, ¿cuál sería el sitio en el que más te gustaría correr?
Pues buena pregunta, ¿eh? A mí por gustar me encantaría ir a Finlandia porque es un rally, la verdad, súper mítico y al final muy rápido, con saltos. Yo creo que ese me gustaría. Pero bueno, hay también otras pruebas que también pueden estar bien este año, que son pues Croacia, por ejemplo, que además es un rally nuevo y al final pues cuando entras en un campeonato nuevo contra más rallies nuevos haya, mejor, porque así es más nuevo para todos, entonces claro. Sería también una buena opción. Cataluña también, que es de asfalto. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Cerdeña igual, bueno, no lo sé, depende. Es que al final
es cosas... que como sigamos sí. Así nos cierras el calendario, ¿eh?
Sí, yo por mí correría todos.
Yo creo que casi toda la gente, ¿no?, que da el salto así al Mundial, el Finlandia les llama bastante la atención. Yo creo que es de los más espectaculares.
Sí, porque es totalmente además diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el sur de Europa, ¿no? Al final son carreteras súper rápidas, con muchos saltos y de mucha confianza, ¿no? Entonces, no sé, también digo que seguramente nos costaría, ¿eh?, que no estamos acostumbrados a eso, porque sí que Polonia, por ejemplo, o Letonia son muy rápidos, pero no tienen tantos saltos.
Bueno, una última pregunta, Sara. Este campeonato, el premio es la copa, de pasta nada, ¿no?
No, que va, nada. Económicamente, desgraciadamente, no hay premios económicos. Que, a ver, en mi opinión no entiendo por qué, porque al final yo creo que sería una manera de incentivar también, ¿no? A los pilotos y de que hubiera pilotos de muchísimo nivel, ¿no? Yo creo que es algo que eso se podría trabajar tanto en el mundial como en el europeo, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, años anteriores sí que había un premio para el junior, pero justamente este año no lo hay, que lo hubiéramos ganado, pero... Mala suerte.
Sara, Fernández, muchísimas gracias por atendernos, campeona de Europa de copilotos y bueno, y subcampeona con Efrén. Felicitarte, sabemos que tienes que madrugar porque el ganado no descansa y hay que muchas cosas que cuidar porque estos días estás trabajando en lo tuyo, ¿no?
Sí. Vale. Sí, bueno, hoy hemos tenido un poco de descanso, que teníamos medio huelga por la mañana, así que está el sector ganadero está ahora, la verdad, pasándolo bastante mal, porque el precio de la leche está bastante bajo costes de producción, así que estamos ahí un poco en pie de guerra.
Muy bien, pues aprovechamos para reclamar.
Sí, yo aprovecho para hacer campaña.
Bueno, Sara, muchísimas gracias, muy amable por atendernos hasta ahora. Y
enhorabuena.
Exactamente, y enhorabuena. Y nada, estás invitada a un pinchito de tortilla y de empanada que tenemos nosotros aquí siempre en el programa. Así que nada, cuando quieras. Y si un día te vienes aquí por Coruña, pues sabes dónde estamos.
Vale, pues muchísimas gracias a todos. Habéis sido súper amables. Y bueno, espero que volvamos a hablar dentro de poco y que os pueda dar buenas noticias.
Cuando quieras, sabes dónde estamos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Sara, un saludo.
Hasta luego.
Chao, gracias.
A ver, Sara Fernández, de un pueblecito de 1.400 habitantes y sale una campeona de Europa de copilotos, nada más y nada menos. Así que...
Sale toda una campeona.
Toda una campeona.
Ahí, con Efrén, Iván Carmona decía, económicamente el Mundial va de 6 en 6 cifras.
De 6 en 6, claro, vale.
Y muy bien. Hay que echarle la bronca a Morales, que hoy se nos ha retrasado, acaba
Morales, ¿sabes dónde estaba?
De conectarse. Y darle un saludo a y darle ánimos, que está Pachucho Roberto Cea, que también nos saluda.
¿Está Pachucho Roberto?
Sí, está con gripe. Estas gripes que están apareciendo ahora, que son así mortales.
Vaya, hombre.
Que vienen así durísimas y sí, tal.
Eso es porque le cogió el frío en la moto, en el costado.
O a lo mejor no.
Seguro. Bueno, Luis, que ¿te vas a ir a Madrid a ver a Carlos Sainz este domingo o no?
Creo que lo voy a seguir por Marca o por el AS. El diario AS lo va a retransmitir.
¿Quién me está poniendo música ahí?
Ha llegado el guerrillero del grupo.
Llegó el guerrillero del grupo. Bueno, creo que tenemos ya a Javi. Sí. Tenemos a Javi Varela ya al teléfono. ¡Javi!
Hola, buenas noches.
Buenas noches, primo Varela, porque como yo soy Varela también, pues nada, a partir de ahora vamos a tener pareja.
Entre Varelas va...
Varelas va el asunto, ¿no?
Va negociado. Bueno, señor Varela, el 26 y 27 de noviembre habéis organizado ahí una tangana gorda en la Lía. Experiencia mototurismo. Lo de experiencia, ¿por qué? ¿Por qué el nombre de experiencia? ¿Porque alguno va a experimentar?
No, es toda una experiencia. Y es una gozada. Ahí te contesto yo, antes de que conteste Javi.
Oye...
A ver, realmente bueno, las pruebas que hemos hecho hasta ahora, tanto Xunqueira de Espadañedo como Nanón, fueron unas experiencias, lógicamente, porque es una experiencia pues nueva para mucha gente que empieza a probar esta disciplina de los rally rides, de la navegación, tanto con roadbook como con GPS, y esta prueba de la Lin, que será la última, que cierre el campeonato y de donde saldrán, digamos, los mejores navegantes de todo el año, pues va a ser una experiencia bastante importante en el sentido de que, bueno, el meteo promete muchísimo para este fin de semana, porque aparte del trazado que les tenemos preparado con todo tipo de trampillas y con todo tipo de bueno, poniendo a prueba a todos los participantes, sí, pues van a tener que pelearse con las inclemencias meteorológicas, que todos los partes cada vez pues lo están dando más claro, que va a haber muchísimo frío, posibilidad de incluso de nieve, y bueno, el recorrido, la altitud media por la que transcurre son 540 metros aproximadamente, con puntos de casi 800, o sea que tenemos garantizado casi el, en algún punto que pueda haber incluso nieve, o sea, no lo descartamos. Hombre. Por eso que esta sí que va a ser una experiencia, va a ser una experiencia. David, abrígate porque va a ser duro, va a ser duro.
La zona de la Lin no se caracteriza por ser una zona muy cálida, concretamente.
Y menos en estas épocas.
No, y menos en estas épocas, efectivamente. Es una zona que ya hace frío normalmente para más con esta, con estos partes meteorológicos que tenemos para este fin de semana.
Sí, porque ahí cura los chorizos.
No das una alegría, Javi.
Sí, das una alegría. Bueno, ¿cómo va la inscripción?
Pues la inscripción, tenemos alrededor de 70 participantes confirmados ahora mismo. Y bueno, pues la verdad es que no está nada mal para ser la época del año en la que estamos, para las temperaturas que manejamos. Hay 70 valientes, como yo digo, ahí pues dándolo, esperando para darlo todo este sábado en la Lin.
Mira, ¿parque cerrado dónde lo tenéis montado y que a partir de qué hora empezáis?
Pues mañana viernes las verificaciones empezarán a partir de las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Y las verificaciones serán en lo que es el propio concello de la Lin, en el centro.
Las paradas que tienen allí.
Sí, exactamente. Allí tendremos las oficinas para, bueno, el reparto de las balizas y la asignación de los roadbooks, los recorridos y todas estas cosas.
Y después el recorrido más o menos ya, bueno, se puede decir más o menos por dónde va, ¿no? O un poquito, ¿o no?
Sí, bueno, más o menos. Es un recorrido circular que saldrá del propio concello el sábado a las 9 de la mañana, saldrá el primer participante, y bueno, después de hacer 170 kilómetros, que es lo que tenemos preparado, esos 170 kilómetros por distintos tipos de zona, siempre en los alrededores de la Lin, pues volverán a llegar nuevamente. La meta vuelve a estar establecida en el propio concello de la Lin, para que todo el mundo esté allí. Tenemos calculado que todo el mundo esté antes de las 5 de la tarde, por el tema de seguridad, vamos. Con este tiempo no podemos permitirnos que nadie esté por el monte más tarde de esa hora.
Y una pregunta, ¿se esto podrá es consumir producto local y tal? Lo digo porque allí hay buena comida, ¿no? Por la Lin.
Sí, claro que se puede consumir. La hostelería allí está para lo que haga falta y ya estamos en tiempo de cocido. O sea que
sin problema. Sí,
pero yo creo que es mejor después de la prueba, ¿eh?
Sí, ese te va a decir, mejor antes de contraproducir.
Claro. Mira, ¿está pensado darles un caldito caliente o al llegar?
Sí, les tenemos preparado, la organización les tenemos preparado, pues hay una serie de cosas para reponer fuerzas, una serie de pinchos, y bueno, a partir de ahí, pues el que después quiera más, pues ya tiene la hora de la cena muy próxima para después de la entrega de premios, que la tenemos puesta aproximadamente alrededor de las 6 de la tarde, pues degustar de la gastronomía lalinense, sin problema ninguno.
Esta es la última prueba que organiza la Liga Galega de Motodocampo ya este año, ¿no?
Sí, sería el cierre de temporada en el cual ya, como dije antes, saldrían, digamos, los campeones de navegación de las distintas categorías para este 2021.
¿Ya tenéis medio pensado calendario para el 22?
Estamos en ello, estamos trabajando fuerte, tenemos más que medio pensado, lo que pasa que, bueno, falta concretar realmente las fechas. Pero bueno, tenemos un torbellino muy grande de ideas, estamos trabajando entre todos, la Liga Galega de Moto de Campo, en poder ofrecer para 2022 un programa muy extenso, ya no solamente en cuanto a este tipo de pruebas, sino pues ampliar los propios cursos de introducción a la navegación con roadbook, que es, digamos, nuestra máxima. Es que todo el mundo se vaya pasando a la navegación con roadbook, bien sea con papel o bien sea con electrónico, que es, digamos, es muy muy asequible y muy fácil de llegar a él, y que la gente que está, por ejemplo, pues participando en la categoría GPS, pues se vaya pasando al roadbook para que vea, para que disfrute realmente de lo que es una navegación al puro estilo. Bueno, lo que más conocemos, lo que más conoce todo el mundo es el Dakar, y bueno, intentaremos hacer pruebas incluso a nivel de un roadbook muy similar, si no igual, a la prueba estrella que de navegación, que es el Dakar. Y entonces por ahí irán los tiros del 2022 en hacer todo este tipo de pruebas y hacer muchísimas más cosas para toda esta gente que ya no solamente se anima a venir a los rally rides que hacemos, a las pruebas de mototurismo de navegación, sino que pues quieren algo más. Entonces, en eso estamos trabajando, en esa dirección. Esto está cogiendo fuerza, hay muchísima gente que se está apuntando, muy interesada, que quieren probar. De hecho, aquí en Lalín pues tenemos varios endureros participantes de las pruebas de la liga que van a probar ya con el tema de la navegación, porque bueno, pues al final, pues aparte de que está de moda, pues es un mundo muy bonito por descubrir.
Oye, me comentaban, Javi, no va a haber viñetas a CAP, ¿no? Vamos a ir.
Aquí no tenemos viñetas a CAP, no haremos viñetas a CAP aquí, no.
Mira, una cosa, me comentaban, creo que hay coche escoba, ¿no?
Sí, tenemos un coche escoba, además con un copiloto bastante conocido como nosotros, que Diego Vallejo.
¿Sí?
Que bueno, sí, pues tendremos ahí el lujo de llevarlo como coche escoba. Y bueno, a la par pues probando nuestro roadbook, a ver qué nos dicen. Exactamente, a ver si la ha visto bueno. Y aparte también así entrena para su próxima participación en el Dakar. Sí, exactamente.
Sí. Hombre, pero en vez de coche escoba tienes que llevarlo delante. ¿Qué pasa? Igual se escapaba.
Sí, sí, puede ser. Claro. Puede ser. No creo, porque los de roadbook los primeros van bastante finos.
Ah.
Y en moto no es lo mismo que ir en coche por estos trazados. O sea, va más rápida la moto. Aunque sigo repitiendo lo de siempre, que no estamos hablando nunca, en ningún caso, de velocidad. Aquí estamos siempre hablando de navegación. Pero bueno, aún con la propia navegación.
Hay radars por el camino, ¿verdad?
Sí. Yo creo que están ya transformándose en otro tipo de bichos. Ya pasan de ranas, no sé a qué, por esa zona. Ya lo verás con tus propios ojos, David. Ya me lo contarás. El sábado por la tarde ya me contarás cuando lleguéis. Ya me contarás lo que viste por el recorrido. Muy interesante.
Mira, nos pregunta Joan, ¿solo va Diego del Dakar o hay alguien más?
Bueno, dakarianos tenemos, como siempre, también a Edu.
Ajá.
Sí, también está Eduardo. Y bueno, y hay gente que viene, que se está preparando para próximas ediciones de Dakar, y bueno, entre otras pruebas que están realizando, pues escogen las nuestras también. Claro. para hacerlas, o sea que, claro. Sí, tenemos gente experimentada en la lista de inscritos, que además tenemos el honor de que estén siempre participando en nuestras pruebas, y que la estén apoyando, y que además de que les guste, que es lo más importante.
Mira, te mandan saludos aquí a través de redes sociales, pues bueno, sí. Como sabes, estamos en el Facebook.
Sí.
Y bueno, yo te voy a leer lo que pone. Programa muy interesante, eso me gusta. Y un abrazo para mi amigo Javi Varela, que nunca nos falten personas como él con grandes iniciativas.
Uy, ese es primo tuyo, ¿eh?
Roberto Cea.
¡Ah! Que está malito.
Sí, señor. Robert, un saludo, Robert.
Está pachucho, lo tenemos con gripe. Me pasé el otro día por allí para hablar con él.
Ajá.
Con el tema de la papanoelada motera. Y me dijo,
sí.
No está, está de baja, que está malucho, tal. Y ya me dijo, sí, que tiene un gripazo. Bueno, este año está cayendo mucha gente con estas gripes así, claro, un poco salvajes.
Que sea mejor.
Sí, recomendamos que se abriguen todos los que vayan a ir a Lalín el viernes y el sábado, que se abriguen.
Que se abriguen mucho, que se abriguen mucho.
Javi Varela, digamos que es el malo de la Liga Galega, porque es el que hace los roadbooks y el que os mete por todas las corredoiras.
Y le gusta, y le gusta.
Y le gusta poneros. Vais a sufrir, ¿os acordáis? Ahora aquí es donde vais a sufrir. En las puertas.
Exactamente.
No, hay que reconocer que los trazados son impresionantes. A mí me quedó pena no poder, bueno, que no se pudiera haber hecho la de Manzaneda. Pero yo sé que Javi nos ha buscado unos sitios muy, muy chulos, y al final compensa una cosa con la otra. Bueno, el frío que vamos a pasar, que al final no pasas tanto frío. Así que te pones tal a tirar y una cosa y otra.
Sí, yo creo, confío plenamente en que estaréis muy, muy despiertos con el tema de la navegación, y al final pues ese nerviosismo que llevaréis por no equivocarse y por seguir las viñetas sin perderse, eso ya va a quitar parte del frío, y la adrenalina lo puede todo. Yo creo que va a ser parte fundamental.
Javi Varela, muchísimas gracias por atendernos como siempre, que lo paséis
a vosotros.
Bien, disfrutar, y cuídame a David, vigílamelo un poquito de cerca, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Gracias, Javi.
Venga.
Un abrazo, Javi.
Venga, otro grande. Hasta luego, gracias.
Bueno, hay más pruebas este fin de semana, porque tenemos el primer Rally Mix con Cello de Portas. Es la última carrera del Campeonato Gallego de Rally Mix, el 27 y 28 de noviembre. 77 equipos inscritos, nada más y nada menos. 30 Carcross.
7 más que en Rally.
Sí, justo, exactamente. Nada más y nada menos. Hay 3 mujeres que van a participar, está Sandra García con su Cello 208, está Ana María Ardiones con un Saxo y está Tamara Pereira con un CX Sport, un Citroën AX Sport. En esta prueba se decide el campeón, lo organiza la escudería Viva Eventos Deportivos y bueno, tenéis un montón de información en las páginas de los amigos de PA Chapa Racing y en blkfotovideo.es. El tramo son 8 kilómetros, 70% de tierra y 30% de asfalto. El sábado desde las 8 de la mañana en Portas, con reconocimientos libres. A las 11 empiezan, la primera pasada, y el domingo a partir de las 9. Tenemos ya campeón gallego de autocross, porque el pasado sábado se celebró en Moras en Arteixo la cuarta y última prueba del campeonato gallego de autocross. Javier Ramiro Covas se proclamó campeón gallego. Y segundo fue Antón Muñoz. Luis, tenemos ahí una demostración de Carlos Sáenz en Madrid también, ¿no?
Sí, una pena que no pueda estar Boto, Antonio Boto, uno de los primeros, primeros copilotos de Carlos Sáenz con el Selección Mundial y bueno, por desgracia nos ha dejado recientemente. Pero bueno, creo que van a estar Lucas Cruz, Luis Moya, Juanjo Lacalle, que van a estar ahí, y 17 años después, exactamente, de la última exhibición.
En la Plaza de Cibeles, en Madrid, a las 12 del mediodía, el domingo.
Y si no podéis estar allí, lo veis por internet.
Antes de que se nos vaya, comentaba Roberto Cea, sería interesante que Javi Varela pudiera explicar todo lo que incluye la inscripción y bueno, mandarle un fuerte abrazo. Yo desde aquí invito a la gente que pase por la página web de la Liga Gallega de Moto de Campo, en el apartado Ride, ahí tenéis todo explicado y lo que...
Nos vamos, hasta la semana que viene, un abrazo amigos, chao.
Chao.